primera temporada de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina. Por eso vamos a dedicar este espacio para hablar exclusivamente de sexo, porque la información, el conocimiento y la educación son claves para que te hagas cargo de tu cuerpo, tu placer y tu goce, disfrutando plenamente tu sexualidad de una manera sana y consciente. Hola, bienvenidos a Vitamina Sex, hoy con alfombra roja, globos, manteles largos, porque voy a recibir una invitada súper especial para mí. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, les ha pasado como yo, que tienen una persona que desde el punto de vista profesional admiran muchísimo, siguen, es como su motivación, como su inspiración, e inclusive así como que yo me quiero parecer a ella o a él, ¿no? No sé si les ha pasado.
Llámate amor. Vamos a empezar por ahí.
Para mí, sí. Amor. Ay, pues gracias por esto. Para mí esa persona es Amor Antunes. Definitivamente bienvenida, Amor, a Vitamina Sex. Es un honor para mí, ¿no sabes? Estoy sumamente emocionada y hasta nerviosa por tenerte aquí con nosotros. Porque de verdad, como te digo, ya ahora sí que me puedo llamar Amor, Natalia Amor, así que bueno, gracias por eso, por tu nombre.
No, a ti, agradecida enorme por la invitación, además te honro y te celebro estas iniciativas por muchas razones. Arranco con la primera, darle voz o cara a temas importantísimos, desde mi perspectiva, el tema más trascendental de nuestra vida, que es la sexualidad. Sigue siendo un reto en este siglo que estamos viviendo y compartiendo. Eso por un lado. Y por otro lado, nada, agradecida enormemente y profundamente conmovida con este intro. También el cariño es recíproco, también nos seguimos. Me alegro que además te sigas moviendo, literal y simbólicamente. Y bueno, espero que esta conversa pues, nos llene de ideas, que es un poco lo que se trae, ¿no? Propuestas, ideas.
Así es, estoy segura que nos va a ir muy bien y van a estar encantados todos estos seguidores que tenemos de escucharte y de tenerte por aquí en Vitamina Sex. Bueno, Amor es psicóloga, es especialista en salud sexual, autora del libro Sexo con 5, que me encanta, por supuesto aquí lo tengo, donde aterriza algunas mentiras y verdades del erotismo. Pero hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con la crianza sexualmente consciente, ¿no? Es un tema que definitivamente tiene muchísima tela que cortar, así es que espero que este sea el primer encuentro de varios que tengamos, Amor. Pero hoy particularmente vamos a como aterrizar o abordar los pilares de esta crianza sexualmente consciente, ¿no? Yo siento que, y han venido papás conmigo a manifestarme de alguna manera su inquietud de querer hacer esto, de que quieren y que tienen toda la apertura para hacerlo, de que están dispuestos a hacerlo, de cómo acompañar a sus hijos en esta área de la vida tan importante, ¿no? Pero realmente cuando se encuentran con el momento de que tienen el muchachito ahí, ¿y ahora cómo hago con esto? ¿Cómo, cuándo, dónde y de qué hablo yo con mis hijos acerca de esto? Cosa que debería ser tan natural como hablar de cualquier otra arista de la vida de nuestros hijos. Pero bueno, sí nos cuesta como mucho abordar este tema y creo que tiene que ver con las ideas que nosotros mismos tenemos en la cabeza acerca de lo que es la sexualidad. Entonces cuéntanos un poco, ábrenos un poco este panorama de cómo acompañar a nuestros hijos en esto, porque somos sus factores protectores y ya no tenemos excusa para no hablar de esto con ellos. Tienen factores de riesgo importantísimos afuera. ¿Cómo hacemos papás o cuidadores significativos para poder acompañarlos desde la protección?
Eso, iba a empezar como más empática, pero voy a irme a la advertencia y luego entramos de lleno en la empatía. A esta altura, como tú lo acabas de plantear, también para mí representa un acto ya de negligencia en relación a la crianza o al cuidado que le estamos ofreciendo a los menores o a los chiquiticos de la casa. El no atender, el no sostener, el no explicar, el no acompañar o resolver las dudas, dilemas, retos, traumas y cualquier experiencia que se pueda de alguna manera presentar a lo largo de la vida y del desarrollo psicosexual. Me encanta como dices, debería ser sencillo. Bueno, sí, como el meme, pero no. Te voy a explicar por qué. Porque bueno, sobre muchas otras cosas de nuestra vida, de nuestro ser, y por ser quiero decir el cuerpo, identidad, quién soy, qué me gusta, etcétera, se nos ha explicado todo como mejor, como con mayor vocabulario, como con ejemplos. La gente no suda tanto, la gente no me pone unas caras que me extrañan. O sea, esta cara nunca te la había visto. Si yo te había visto bravo, yo te había visto contento, pero esta cara, cuando hablamos de estos temas, es como una cara nueva. Sí, es una cara muy particular. Y ya eso es un mensaje. Y ya eso es una serie de ideas que nos van diciendo, porque tenemos la fantasía o el mito de que todo es una conversación. No. De hecho, cuando hablo de crianza sexualmente consciente, estoy hablando de intercambios que comienzan a ser no verbales, porque así va nuestro desarrollo. Arrancamos como seres no verbales, pero mucho manifestamos con los gestos, etc. Entonces, lo primero que les quiero contar a todos es que yo siento que primero el tema de la sexualidad con respecto a los hijos nos incomoda mucho, porque en primer lugar nos atraviesa a nosotros. Cuando a mí, mi chiquitica o mi chiquitico ven y me dice cualquier cosa, uno jura que los está escuchando, uno jura que está pensando en la respuesta que le quiere dar, pero lo que estás haciendo por mucho rato, una recapitulación de tu historia de vida, de tu sexualidad, de lo que te dijeron, pero no desde, déjame agarrar aquí información para transmitírselo al otro. Muchas veces es desde el trauma. Mira, cuando yo pregunté esto y cuando a mí me pasó, no lo puedo creer. Y cualquier cantidad de emociones y de ideas que cuando entonces uno comienza a averiguar, y por eso nos cuesta mucho, nos cuesta, yo diría que a todos, transitar por estas escenas, es porque venimos con una historia cargada de desinformación. Ni siquiera como adultos tenemos el vocabulario necesario. No digo yo, el académico, ni que usted, mamá y papá o cuidadores significativos, no tienen que ser profesionales de la sexualidad. Usted no tiene que saberse el libro de... No, porque además está pasando con estos hijos que están naciendo, que todo se resuelve, el concepto y el nombre se resuelve muy rápido con Google. Claro. Google tiene un... O sea, pero te tira búsqueda, te tira resultados en segundos. Contra eso no vamos a competir. Pero ¿qué sí le puedo decir yo siempre y todas las veces que pueda y quiera? Mi opinión, mi perspectiva, mi valor quizás, mi emoción, mi dolor también asociado a eso que me está preguntando, que, y ya luego vamos como un poco ordenando, ¿no? Entonces, sí, es un escenario complicado, pero no por los hijos. O por las escenas que traen, o por las preguntas que nos hacen, sino más bien por nuestra propia historia de vida sexual y, abro paréntesis, nuestra propia manera de educarnos y cómo fueron nuestras vivencias en cuanto al intercambio de opiniones y de información con respecto a la sexualidad.
Exacto. En ese sentido, entonces, por ahí tendríamos que comenzar un poco por revisar esta historia, nuestra historia sexual, inclusive nuestra historia, y si estamos compartiendo esto con una pareja, aterrizar esto los dos y revisar un poco cómo es esto, qué tendríamos que cuestionar, qué información tendríamos que tener de nuestra propia sexualidad para luego entonces poder hablar de esto con nuestros hijos.
Les voy a hacer una pregunta aquí con las que estamos y los que nos estamos escuchando. ¿Quién te dijo lo que sabes sobre sexualidad? Respiren tres veces, echen atrás y comiencen un poco. ¿Quién fue el vocero de esta información que el día de hoy quizás no me he parado a definir si realmente sigo creyendo que esto es así, o si cambié de opinión, o si busqué alguna referencia distinta? Cuando comenzamos de alguna forma a pararnos, a detenernos en eso que supuestamente traemos, que supuestamente sabemos, que obvio que esto es así y asado, yo puedo comenzar de alguna manera a entender por dónde tendría que comenzar a tejer mi recorrido, que va a sonar muy bonito y simple, pero no lo es, que es un poco alinear y ordenar ideas, emociones y conductas en relación a lo sexual, ser coherente, es decir, mira, mi opinión es esta. Pongamos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo que no es tonto, pero muy, muy famoso, sobre la masturbación, sobre la autoestimulación de las personas. Mi opinión es esta, yo pienso esta serie de cosas, yo siento esta serie de asuntos, y yo, en mi vida y a mi alrededor, permito o no permito, o sea, coherencia. Es allí un poco, fíjate que no es para contarle al otro, es que cuando me toque la pregunta, ya la pregunta, o si me toca una escena donde consigo infraganti a mis hijos,
pues que son escenas que que te dejen así como que
claro, esto, ¿no? Y eso es lo más divertido. Cuando yo comienzo a hablar de crianza sexualmente consciente, yo tengo un hijo apenas, voy a decir apenas, va a cumplir 3 años. Uh-huh. Yo vengo hablando de educación sexual infantil desde hace 20 años. Pero cuando hago el switch es porque pasa atravesando la experiencia de maternidad, y obvio, como esta es mi área, con los ojos abiertos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicosexual de Sebastián, ajá, yo comienzo a decir, no, ya va, un segundo, esto no es una clase que se nos va a dar en un colegio, esto no es cuando más o menos le venga la primera menstruación a las hembras. De los varones ni siquiera tenemos registro de este suceso, de esta transición. Esto no va a ser, o sea, esto es todos los días. Por eso la diferencia entre crianza sexualmente consciente y educación sexual infantil. Claro. Una vez que atravieso, comienzo a entrar en el sendero de la maternidad, digo, esto es todos los días, esto no es mi agenda, esto no son mis temas. Esto es estar aquí como con una olla que siempre va a estar allí encendida. Es esa olla, ese caldo nunca va a estar listo.
Exacto.
Pero un caldo que hay que seguirle dando vuelta para que no se queme, para que usted va, lo deja, hace unas cositas y vuelve. Es una agenda que viene de parte de ese ser humano, ese día que ese hijo o esa hija me preguntó acerca de ese tema, como tú dices, nos agarra desprevenido porque no es mi agenda. Claro. Es su agenda, es su interés, es el desarrollo de su cerebro que le permite ir haciendo ideas cada vez más complejas, no solo del sexo, del mundo entero, incluido la sexualidad, porque a todas estas la sexualidad es una variable que va mucho más allá en nuestras vidas, para mí transversal, que nos permite ir tejiendo el resto de asuntos de lo que somos, queremos y usted pare de contar. Es muy distinto, por ejemplo, a relación sexual, embarazo, infección, esos son otros temas. Entonces, es interesantísimo porque eso, una vez más, no es el único tema. Nos han mentido mucho acerca de la maternidad, de la crianza en general, pero esto no va a suceder el día que tú quieras. Uh-huh. Esto no va a suceder ni siquiera en el orden de ideas que tú deseas. Uh-huh. Esto, por más se puede amar, nos podemos amar profundamente, nos podemos respetar profundamente, pero las manifestaciones del desarrollo psicosexual de mis hijos tienen que ver con ellos, ¿no? Porque amor quiere que no se toquen, entonces aquí nadie se va a tocar, porque si se tocan van en contra del amor que te doy. No, un momento. Tu historia, tus conductas van por un lado y las de tu hijo o tu hija te van manifestando. Entonces sí, es algo que nadie se prepara, nadie se lo pregunta, pero paradójicamente, todavía hasta el sol de hoy, digamos, el formato de familia, como mayormente el más famoso, pues independientemente de la cultura, el que se ofrece y se vende, en términos sociopolíticos es mamá, papá, la mayoría de las veces, o dos adultos, hijos, o sea, cría, pero ese concepto está allí como, bueno, rapidito, y no terminamos ni siquiera de meternos un poco en el asunto de, bueno, ¿y cuántos hijos queremos criar? Y si tenemos uno u otro, ¿qué le quieres ofrecer? ¿O qué temores tienes? Eso no se habla, eso no se habla. Se habla en caliente. De allí lo que les planteo de prepárate, lee tú, hazlo tú, porque esto es como quizás un incendio. Tú te aprendes, ¿sabes? El plan de emergencia, tú lo revisas antes del candelero. Usted lo tiene más o menos claro. Y cuando aparezca, ¡guau! Tú sales, tú ya dices, ¿por dónde la salida? ¿Con un terremoto? Igual, en el momento ya tú has planeado, ya tú has visto cosas, ya tú has pensado cosas. Y estás allí ya sosteniendo la emoción, que es increíble. Porque para mí, no sé en el caso tuyo, muchas familias vienen a la consulta y podemos pasar varias sesiones sosteniendo a esos adultos porque están en duelo.
Completamente. Ahora, una vez que hacemos como esta revisión, amor, que me parece bellísima esta propuesta, porque la verdad es que por ahí, sí, estoy completamente de acuerdo que por ahí comienza todo. Esta revisión, tengo yo esto completamente claro, lo hablé antes del episodio, del momento o de la agenda de mi hijo, lo revisé conmigo, con mi pareja o con la persona que esté a mi lado criando a este niño. Una vez que yo analizo lo que pienso, lo que siento, cómo actúo con respecto a esto, ya sé que la agenda es del niño, ya sé que esto va a pasar cuando él o ella lo decida o lo pregunte o venga el momento. Pero mientras tanto, ¿cómo, ¿cómo acompañar esto? Y luego cuando ya llegue el momento de la pregunta o el momento en el que yo pueda, como dice Ricardo Montiel, el momento educable, ya tener todo esto bien organizadito. Pero en el trayecto de un niño recién nacido, 2 años, ¿qué es lo que puedo yo ir haciendo? Este tema, hay momentos educables valiosísimos que a veces se nos escapan, como por ejemplo el momento del baño. A lo mejor a la hora de bañarnos puede ser un buen momento para aterrizar algunas cosas del conocimiento del propio cuerpo y de comparar los cuerpos, o sea, todas estas cosas mientras la pregunta llega o mientras el momento llega, ¿cómo puedo yo ir acompañando a mi hijo, tomarlo de la mano y acompañarlo un poco, dándole información valiosa, pues, para que luego entonces pueda hacer estas preguntas también, ¿no?
Claro, quiero rescatar algo que dijiste. Nunca vamos a tener el objetivo definido ni vamos a estar ordenados y eso nunca va a pasar.
Gracias.
Nunca vas a estar completamente preparado, la realidad va avanzando. Uh-huh. Siento que es importante dejar aquí un concepto. La sexualidad se nos va revelando a nosotros como seres humanos. En ese sentido, este timing, esta agenda de nuestros hijos, no es para hacerme sentir mal, no es por moda. Uh-huh. O sea, más allá de los factores externos, tiene que ver con, insisto, un asunto muy propio, muy que va de alguna manera manifestándose y muchas veces sin ni siquiera la intención o ¿sabes?, la completa comprensión de lo sucedido. Y aquí voy a machacar otra cosa que es importantísima. Hasta, yo diría, adolescencia o quién sabe, un poco más allá adelante, los seres humanos no tenemos connotación erótica. Eso no existe. Entonces, así yo te esté diciendo, mamá, ¿qué es vulva? Mamá, el pene lo tengo parado. Ese tipo de comentarios que a nosotros los adultos, propio de la educación que hemos recibido, nos vamos directamente a la escena sexualmente explícita, / pornografía. Exacto. Allí nos anclamos. El niño no, o la niña no tiene ningún tipo, o sea, no estamos ahí. Él está en otro punto. Él está de nuevo en su aspecto concreto, en su aspecto de comprenderse y de entender el mundo.
Fíjate, ya nada más saber esto. Ya sé que no vamos a tener como esta preparación perfecta, pero ya nada más saber esto, hacer esta distinción, hace que tú puedas abordar el momento de una manera diferente, ¿no?
Ojalá, tal cual. Es un concepto que hay que seguir respirando, pero es así. La connotación erótica, la sexualmente explícita, la pornografía es del adulto. Para nosotros es una sola cosa y por eso todo el mundo se va directo a relaciones sexuales. Mucho cuidadito, quedas embarazado. ¿Qué estás diciendo? O sea, porque de inmediato nos vamos tipo túnel a esto. Y de nuevo, en los niños no existe, como diría también Ricardo Montiel, no existe el software. Ahí todavía no hay manera de, si existiera, si viene con contenido sexualmente explícito, es porque ha sido incluido de forma abusiva. Es porque estamos de alguna manera atendiendo entonces experiencias quizás de abuso sexual, ¿ok? Pero en la generalidad habla de inteligencia, de salud, de un ser humano despierto que está tratando de entender. Inclusive quiero rescatar algo, somos seres sexuales desde antes de nacer, desde el momento de ser concebidos y hasta el momento de nuestra muerte. Entonces ya nosotros estamos hablando y ofreciendo la información a nuestros hijos desde el vientre, cada vez más cerca y más temprano. Por ejemplo, el tema de el gender reveal. Imagínate tú la caja de Pandora. Yo lo coloco y le agrego un capítulo en el curso de crianza sexualmente consciente que está online.
Yo digo, lado, por favor, de verdad.
Muchísimo. Ah, ¿verdad? Claro, que tú lo has revisado. La cantidad de información que comenzamos a maquetar, a tejer, aquellos más flexibles, aquellos más estrictos, a propósito de un dato. Un dato. Es cierto, es importantísimo. Pero recordemos que es el aspecto genético. Ni siquiera estamos hablando del correlato hormonal, anatómico y social. Ni siquiera estamos permitiendo que este ser humano salga al mundo y comience a decirnos cómo es, quién es y qué es lo que quiere. Entonces, siempre nos estamos comunicando. ¿Qué pudiera dejarle quizás de información para todo el tiempo, todas las veces? Y como hacer el trabajito extra en los momentos en los que nos precisen como adultos, nos inviten a conversar de esto nuestros hijos. Yo siento que hay como 3 ideas, de nuevo, no es sencillo, pero un poco donde pudiéramos anclarnos siempre. De repente no tengo la respuesta, quiero darte otra información, me confundí, quiero volver a ti para reparar, lo que sea. autoconocimiento. Y tú lo acabas de decir, el momento del baño, por poner el baño, porque es que está allí, pero en bandeja de plata. Pero todos los días yo puedo estar motivando y de alguna manera invitando a mis hijos que se conozcan a sí mismos, por dentro y por fuera. Esto es precioso. Esto es sentarnos ahí, contarle cómo va un alimento desde la boca hasta el final, que es el ano. Y entiendo que es ano y no, ano sexo anal. No estamos hablando de sexo anal, ano. Como función del cuerpo preciosa que permite conectar. Oh, wow. Entonces, el autoconocimiento.
Y cuando hablas de autoconocimiento, esto es muy común, el tema de mencionar estas partes, ano, pene, vulva.
Pero como si no las nombramos, mira, yo no puedo creer lo que no conozco. Yo no
claro, puedo pero como esta no tendencia a nombrar la vulva como, bueno, por lo menos en mi casa, por ejemplo.
En la mía también.
La totonita, una cosa así, la totonita.
Pero ya va, en la mía, te estoy hablando en la mía, yo donde me crié y en la mía que estoy criando. O sea, yo quiero decir pene y mi esposo, ay, bueno, pero pene, o sea, el pipí. Y yo, disculpe, o sea, y sale por ahí un abuelo y termina. Mira, nombrar las partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo. Si no me sale, amor, si no me salen las palabras, eso tiene que ver con una historia de trauma. Eso tiene que ver con unos asuntos de los cuales yo me tengo que encargar en terapia. Eso no es ir a una charla, eso no es escuchar un podcast. Eso es trabajar, conversar al respecto, usando o no las palabras en el espacio terapéutico. No las puedo nombrar porque tengo que hacer este trabajo, ubico entonces material, abunda. Material que le permita comprender a mi hijo todas las partes de su cuerpo. Porque además lo que la mayoría de los papás quiere es que sus hijos estén sanos y vivan sanos. Y si yo descuido una parte del cuerpo porque no la conozco, o porque no sé cómo funciona, o porque no sé cómo atenderla, se va a afectar el sistema entero. Claro. Entonces es importante reconocer, y por eso te digo, no hay que llegar a los 3 años. Desde el día 1, los ojos, las manitos, los deditos, incorpóralo todo. En los niños no hay la separación, es un aspecto social carente de sentido desde mi perspectiva. El que dijo, hable de cuello para arriba, en el caso de las hembras. Exacto. Aquí hay una franja en reclamación que llega más o menos hasta las rodillas. O sea, en el caso de los varones, no, pudiéramos hablar, hable de cintura para cabeza, hable, nombre, lo toque, pero entonces luego saltamos la zona en reclamación, o sea, a ver, allí se genera el interés, allí se genera el vacío, allí se genera el que me desarticulo. Si prefieren utilizar las palabras cuchis, hay gente que dice que es infantilizar, no importa. Si eso te sirve de puente, utilízala, y como la familia es bilingüe, coloca el término que a ti te gusta y cuéntale que afuera en la calle, yo necesito que mi hijo se comunique. Yo no puedo estar 24/7.
Okay.
Yo también esta palabra. Esta palabra es la que vas a utilizar con los demás, que no seamos los de nuestra casa, porque en esta casa le decimos patito azul. Pero los demás no van a entender patito azul. Y eso le permite, después te pregunté, ¿por qué le decimos patito azul? Ya habrá una historia, ojalá una anécdota divertidísima del patito azul, pero yo lo tomo como recurso. El autoconocimiento, el autocuidado,
autocuidado.
¿Cómo lo cuido? Ajá, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo atiendo? Y por otro lado, el tema del respeto al cuerpo de los demás. Esas serían mis 3 grandes patas. Autoconocimiento, autocuidado, o sea, no solamente sé cómo se llama, no solamente sé dónde está todas las partes de mi cuerpo, todos los aspectos sexuales, emociones, ideas, anatomía, y luego el respeto por el cuerpo del otro. Creo que esas son 3, o el respeto por el otro, o sea, creo que son 3 aristas que nos permiten de alguna forma ir como tejiendo cualquier información que le pueda ofrecer. Esto es que, independientemente de la pregunta, por ejemplo, típica conversación ahora, típica digo por consulta, ¿no? Adolescentes, mamá, ¿qué es bisexualidad? Y las mamás o los papás se quedan y que...
Sí, no binario.
Okay. Ajá, no binario. Entonces, ok, no lo sé, sí sé. Siempre, esto suena tonto, pero es importantísimo. Tener claro qué es lo que te están preguntando.
Claro, eso es clave.
Y responder eso.
Rini, se vuelve a ver de qué se, a ver, ¿dónde lo escuchaste? Como que
yo, ¿sabes?, le digo a la gente la como pregunta, las mises, claro. Exacto, como las mises, me repites la pregunta. O sea, si te, y respiras, y entonces de nuevo, ¿y dónde la escuchaste? Importante entender el contexto en el cual esto aparece. Y cuando hablo de que entonces una pregunta como de este tipo, yo vuelvo entonces a mis tres pilares. Bueno, ¿y qué opinas tú en relación con esto? ¿Esto hace algún sentido para ti? ¿Esto se parece a ti? ¿Tiene que ver contigo? Autoconocimiento. ¿Cómo estoy yo en relación a este concepto? Simple. Por otro lado, de alguna manera el autocuidado. Entender entonces que hay como una cantidad de asuntos que se pudieran comenzar a hilar. No es solamente, a mí no me parece, la gente está confundida, sino como ofrecer también todas las miradas. Mira que desde el punto de vista, por ejemplo, si no lo sé, desde el punto de vista de la salud no es un delito, no es un diagnóstico, esta gente sana. O sea, comenzar como a abrir el panorama y por supuesto el respeto por los demás. Yo doy mi opinión, yo puedo decir, es tal cosa y no estoy de acuerdo y no lo entiendo, pero eso es otra gente. Claro. Pero hay gente que es así, ¿sabes? Es como un poco comenzar también a ofrecer la perspectiva de que hay un universo, porque yo creo que aquí como la gran, bueno, no sé, nos perdemos mucho en las conversaciones y quizás lo que ellos de alguna manera nos están pidiendo es recursos para integrarse, como para reconocerse, para ir completando este autoconcepto.
Claro, y por eso digo yo, bueno, ¿quién mejor que nosotros como factores protectores? Porque la información que tienen afuera es como factor de riesgo, hay millones de factores de riesgo afuera, pero ¿quién más que nosotros como factores protectores para poder hablar de esto, para ofrecer este espacio y aterrizarlo? Porque qué bonito, no es lo mismo que yo te diga, a ver, déjame, dame chance, déjame, voy a revisar este concepto, lo reviso no solamente porque voy a buscar información, sino porque lo aterrizo con mi pareja o la persona que esté criando conmigo ese niño. No es lo mismo que yo haga esto a que yo no ofrezca este espacio, cosa que nos tendría a pasar mucho a nosotros, de esto no sea calladito usted.
Claro.
Entonces sí. Es completamente distinto. Entonces también que los papás sepan esto, mira, no tienes que tener todas las respuestas en el momento
no las vamos a tener,
te puedes tomar tu tiempo, no tienes que ser un especialista en esto, simplemente tienes que conectarte contigo, con tu sexualidad, con lo que tú esperas de esto en la casa. No es un poco, esta es la propuesta que me encanta desde tu perspectiva, porque es seguir respetando esto, lo que tú sientes, lo que tú piensas de esto, abriendo un poquito, informándote, abriendo un poquito o cuestionando ciertas
cosas. Y esa ideas. Información que tú estás planteando es la única, es la más sagrada que podemos ofrecer como adultos significativos en la vida de nuestros hijos. Es decir, y eso que tú acabas de rescatar lo quiero reforzar. Tú siempre, porque además es como, a veces hay papás que dicen como, bueno, pero no estoy de acuerdo con eso o yo no quiero hablar del tema. Eso también se respeta, ahí también estamos enseñando respeto, autoconocimiento y autocuidado. A mí este tema me incomoda, yo no quiero hablar de esto, y es importantísimo que no existe profesional en el mundo, no existe libro en el mundo que le pueda explicar a tu hijo o a tu hija cuál es tu perspectiva sobre este tema, cuál es tu emoción sobre este tema. Y tú lo acabas de decir también, y lo podemos decir todas las veces, no se sientan en lo absoluto limitado, cuéntale a tu hijo qué quisieras para su vida, en relación a eso que te está consultando. Tienes toda la posibilidad de decírselo, que eso sí, entendiendo que la expectativa se acaba en el que yo te cuento esto, pero lo que el otro termine haciendo son decisiones del otro.
Como claro. Que cuesta un poquito esta parte, porque esta parte que tiene que ver con la decepción de las expectativas, que es una cosa loca, porque bueno, a ver, y nos pasa no solamente con esta área sexual, sino que con lo que yo espero que estudie, con lo que yo espero que... Es como separarse un poco de esto, son personas y toman sus propias decisiones. Eso no significa que yo vaya a hablar con él de este tema y le vaya a exponer lo que yo pienso, lo que yo siento con respecto a esto, pero al final... Dos en base a la información que le das, porque por lo general esto que vieron afuera lo van a aterrizar contigo. Entonces,
ojalá. Eso sería lo que otro concepto que siempre me ha encantado, hace años lo aprendí de Alessandra Rampolla, ser papás preguntables. Ay, para toda la vida.
Papás preguntables.
O sea, claro, que en algún momento de esta cadena de información a la cual están expuestos, tú te conviertas en un eslabón válido para aterrizar esto, como dices tú, para debatir, me interesa saber tu opinión. Y si te, uh-huh. le interesa saber tu opinión, más allá de que te quiere y se aman porque son padres e hijos, es porque uh-huh. me gustan tus opiniones, te escucho, me interesa saber qué piensas. Y eso tiene uh-huh. que ver con un interlocutor genuino, con un interlocutor sensato, con un interlocutor interesante, ¿sí? Uh-huh. Y eso se habla, eso se manifiesta y se va tejiendo desde que estamos chiquititos y ya luego. O sea, fíjate todo el camino que estamos recorriendo para, no digo yo que es la época, pero sí es importante que uh-huh. pueda estar ya consolidado este puente entre nosotros en el momento de la adolescencia. Uh-huh. No hablar de esto y no existir como recurso, ni como vida, ni como elemento, el asunto sexual, y luego pretender en la adolescencia que porque llegó la primera menstruación uh-huh. o comienzan a aparecer quizás las primeras formas de erección, digamos, voluntaria o poluciones nocturnas, que ahora sí se habla de este tema y ahora sí te tengo que contar cosas, perdona.
Como que ya.
Qué irrespeto, o sea, a ver, cuéntame, o sea, porque además cuando generalmente caemos así, como paracaidista, es porque yo no estoy escuchándote tu punto ni tu momento, yo vengo con mi discurso, un momentito, llegó el momento, lo tengo planeado, y lo tengo planeado es en relación a lo que tú dices,
a tus
expectativas. Y bueno, si usted está más o menos trabajado en sus emociones, llegará en un mejor, ¿sabes? O llegarás tumbando puerta, o sea, porque estás muy angustiado. O sea, de nuevo, tiene que ver más con nosotros,
completamente,
como seres humanos, que con ellos. Y la invitación es eso, a revisar qué tienes que aprender, qué tienes que revisar, ni siquiera los temas que están de moda. Yo te invito o invito a la gente a que de alguna manera diga, bueno, ya a esta altura de mi vida, ¿qué siento yo que no me queda claro sobre este tema? ¿Qué me resulta importante? ¿Qué me resulta necesario? Y voy y reviso. No es que, no, tú no tienes que ser un menú, no. Pero a mí, yo siento que a mí me cuesta hablar de esto. Yo siento que yo no sé nada de esto otro. Voy y busco. Uh-huh. Esta búsqueda es autodidacta, es complicada, tú y yo lo sabemos, porque aunque los espacios abundan, no, sigue siendo todavía como de dificultad, lleno de obstáculos el camino de aprender acerca de sexualidad, de comprender la sexualidad humana, y los invito a ubicar muchas referencias, no únicamente la médica sexual o la psicología sexológica, los invito a llenarse de información, inclusive para mí ha sido un antes y un después, todo el concepto que me ha ofrecido más que un concepto, es como otra visión del universo sexual, la sexualidad holística, por ejemplo.
Y como tú dices, es un acompañamiento que desde antes del nacimiento vamos a empezar a hacer, hasta porque somos seres sexuados hasta que morimos. Entonces, no es como tú dices una clase de educación sexual, no para nada. Es la crianza, en este sentido, de la vida de tu hijo, y es de acuerdo a su agenda y no la tuya. Ahora, pero se vale entonces que yo, ahora que hablo de la agenda, se vale que si yo tengo alguna inquietud con respecto a algún tema determinado, aunque no me esté, por ejemplo, hablo de a lo mejor 11 preadolescentes, 11, 12 años que están en esa, que a lo mejor no preguntan mucho, que no aterrizan mucho, y yo tengo una inquietud de querer transmitirle algo desde mi agenda, como quiera, este espacio podría ser válido que yo lo consulte. Mira, me gustaría que habláramos de esto en este momento, por ejemplo.
Perfectísimo. Mucho cuidado con dos escenarios. Uno, perfectísimo, quiero decir, mira, vengo pendiente de esto. Escuché esto en una entrevista. Escuché esto, me llama la atención y de inmediato pensé en ti. ¿Sabías tú de esto? ¿Te interesa? ¿No te interesa? Y ahí, de nuevo, volcada a atender mi necesidad, porque yo también me cuido, el adulto también se cuida, el adulto también satisface su necesidad, en este caso de la curiosidad o de la angustia o de dejar allí un mensaje, pero validando ojalá con el otro que el otro quiera recibir la información o que por lo menos tenga idea de esto que yo le estoy planteando. Claro. De lo contrario, de nuevo, sería inútil, sería estéril porque no va para ningún lado. Exacto. Pero lo que quiero rescatar es que mucho cuidado cuando hay momentos educables que surgen a partir de la desgracia, de la noticia, del trauma, ¿no? Sí. Pasó hace como el año pasado, creo que fue como muy álgido el tema de abuso sexual, o sea, como la manifestación en redes sociales de abuso sexual. O sea, todos los papás querían hablar con sus hijos para evitar. A ver, está bien la ocasión, pero antes, o sea, yo aprovecho el momento pero yo primero tengo que garantizarme que esté en la capacidad emocional para llevar adelante la conversación, el para qué de esa conversación. Claro. Porque yo puedo estar completamente abrumada frente a lo que escuché y lo que quiero es de manera desesperada tratar de salvar a mi hijo o a mi hija, pero mucho cuidado porque podemos terminar atropellando. Yo converso con esto con alguien, de repente con otro adulto, ordeno las ideas, por favor, como dejar bien clarito el para qué de esta comunicación. Bueno, amor, para que se entere. Okay. ¿Qué significa que se entere? Que sepa el concepto, para que no lo haga. Okay. Entonces usted dirige su comunicado a que no lo haga.
Exacto, exacto. Respira profundo y yo creo que esto de aterrizarlo con otra persona es valiosísimo para ordenar esto y encontrarle como ese objetivo a la conversa o el para qué yo quisiera aterrizar esto con mi hijo, ¿no? De alguna manera. Amor, me encanta, de verdad que pudiéramos estar aquí hablando, porque además, como decía al principio, tiene muchísima tela que cortar este tema de la crianza sexualmente consciente. Y hay tantas cosas que también me gustaría luego, en otros encuentros, si así me lo permites, que abordemos aquí en Vitamina Sex. Gracias de verdad, mil, estoy súper contenta de haberte tenido por acá. Por favor, dinos dónde podemos, me encantaría que te siguieran, háblanos un poquito de tus redes sociales, de esta clase, es un curso. Crianza sexualmente consciente, ¿dónde lo podemos conseguir? Es súper valioso.
Lo primero que te quiero agradecer es el espacio, porque la gente creerá que abunda y no. Y además, la brillantez de comenzar por lo genérico, por lo básico, por lo natural, por lo que está bien y por lo sano. Eso es precioso. No es lo mismo que, por ejemplo, de nuevo, centrarnos en la dificultad o en el inconveniente o en el problema, sin quitarle el peso y la carga de sufrimiento emocional que lleva el proceso de desarrollo psicosexual de los hijos. Es un duelo. Los papás lo viven como un duelo. Ya no es mi bebé, ya me cambió, ¿dónde está?
Devuélveme a mi muchachito.
Devuélveme a mi muchachito, mi muchachita. ¿Dónde me consiguen? Bueno, este es tal cual así, crianza sexualmente consciente, lo buscan en internet y comienza a aparecer en mi cuenta de Instagram, que es como la red social que más estoy refrescando, @morantunesoficial. También tengo un espacio en Telegram más raw, más llano, más directo. Igual, Amor te recomienda en Telegram. Tengo la página web, amorantunes.com. Allí tienes toda la información. No solamente hablo de crianza sexualmente consciente, aunque todos los días como me hace guiños para que nada más me dedique a ese tema. También hablo de sexualidad adulta. También hablo de otros temas que tienen que ver con otros momentos vitales en relación a la sexualidad. Creo que ese sería como el gran paraguas. Y el curso... Es un material, no estoy sola, es un material que hice con otros profesionales de diferentes áreas, en donde les vamos dando como cierta idea y parámetros sobre los, digamos, los dilemas más comunes o más frecuentes durante el desarrollo psicosexual infantil hasta la adolescencia, donde también comenzamos como a indagar por allí.
Síganla, por favor, porque van a aprender muchísimo de esta mujer, es un libro abierto. Mucho que aprender de ti, gracias, amor.
A ti, un abrazote.
Un abrazo apapachado y nos vemos, por favor, pronto en otro episodio de Vitamina Sex. Se te quiere bonito.
Bye, bye.
Y así nos despedimos de este tercer episodio de Vitamina Sex. Agradecida y feliz por haber tenido la oportunidad de entrevistar a mi querida Amor Antunes, quien nos compartió información muy valiosa y útil para poner en práctica desde ya. Se les quiere bonito, cuídense mucho y sean felices. Nos encontramos pronto en un cuarto episodio de Vitamina Sex, porque el sexo es tu mejor medicina.